Hola, buenas tardes. Una vez más aquí desde La Estaca, en Radio Colores, la radio de la UPP, en el 107.7. Hoy traemos con nosotros a una gente muy valiente, una gente que ha afrontado la vida de frente y han sabido luchar por eso, por la vida. Tenemos con nosotros a miembros de ARPA, Alcohólicos Rehabilitados de Palencia. Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, que bueno, han editado un libro, y tenemos con nosotros ahora mismo a la trabajadora social Angélica Pastor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a María Jesús Arpeleta, que reconoce ella misma el problema que tuvo ya hace unos años, ya ha superado. Buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin más, empezamos a hablar de este tema. Veo que tenemos aquí con nosotros un libro que dice "Tenemos algo que contarte". ¿Qué quiere decir este título?
¿Hablas tú, Angélica?
Venga.
Sí, introduce tú y luego ya.
Bueno, esto es un proyecto apasionante que surge en épocas de pandemia. Ya nos parecen muy lejanas, pero surgió precisamente en ese momento, cuando estando ya pues con todas las restricciones de salidas, y sobre todo para nosotros en las reuniones de grupo también teníamos muchas dificultades para tener grupos grandes, pues surge del grupo de mujeres alcohólicas en rehabilitación de ARPA, surge la idea de hacer un taller literario. Un taller literario con la idea de poder plasmar a través de historias, de cuentos, de anécdotas. Queríamos que estas mujeres que están luchando, como bien has dicho, por la vida, pues nos contaran todas sus experiencias, ¿no? Y entonces empezamos con un taller literario que un amigo boliviano, escritor, como estábamos claustrados todos, y él vive en Bolivia, pues online.
Online.
A partir de esa nueva situación que teníamos, que era trabajar a través de internet, pues le propusimos que si nos apoyaba en este proyecto. Y bueno, pues él enseguida estuvo muy emocionado con este proyecto y empezamos lo que iban a ser 4 o 5 sesiones, que le pedimos, oye, orientanos, ¿cómo podíamos contar
este amigo boliviano? ¿Qué relación tenía con el consumo de alcohol?
Ninguno, era amigo personal mío, y yo, sabiendo que era escritor y que bueno, teníamos la dificultad, que era boliviano, en otra ocasión no se me hubiera ocurrido.
Fue un mero asesor como para escribir el libro.
Claro, queríamos que nos orientara un poco con cómo contar estas historias tan interesantes, ¿no? Que tampoco queríamos que fueran meros experiencias, ¿no? De yo empecé a beber con tal edad y tal. No, queríamos que fuera un poco más
literario.
Sí, eso es. Entonces empezamos con lo que queríamos, 4 o 5 sesiones, y hubo tanto interés que bueno, empezamos ahí y acabaron siendo 9 meses de trabajo.
Un parto completo.
Sí, como un parto. Sí. Es que además es que lo hemos vivido todo de una manera emocionante, porque eso, teníamos pensado escribir pues un relato, 2 relatos y tal. Lo que pasa que como la pandemia se iba alargando y todo el taller este se iba alargando también, pues nos iban saliendo más relatos y lo vivíamos pues ahí con emoción y tal, y a ver qué has hecho tú, a ver cómo lo has puesto, a ver cómo lo pongo. Y bueno, hasta nos reñía el autor este, el escritor este boliviano, que no me lo escribas así y tal, pero vamos, que ha sido una cosa emocionante. Nos reuníamos los viernes, y creo que no faltamos ni un viernes ni una de las 4 mujeres que hemos escrito el libro, junto con Angélica, junto con la trabajadora social. Para nosotras, sobre todo para mí, ha sido emocionante. Estamos emocionadas con el libro, muy contentas.
Sí, supongo que la labor del libro es concienciar a la gente, visibilizar un problema muy común en nuestra sociedad, un problema más que serio. Y ¿qué es lo que queremos con el libro? Ayudar a...
Claro, efectivamente, el título, ¿no? Tenemos algo que contarte, con la idea de que conozcan estas historias y de que las personas, tanto hombres como mujeres, que tengan esta enfermedad o no, conozcan de primera mano que cómo vive una persona lo que es una adicción. Y tratar también de desestigmatizar esta enfermedad a todos los niveles, o sea, o para todos, ¿no? En los hombres está muy estigmatizado, pero en las mujeres muchísimo más. Entonces era con esa idea de decir, te vamos a contar algo para que conozcas cuál es todo nuestro recorrido, e insisto, de una manera que no fuera como muy muy vista, ¿no? O muy manida ya, sino como algo especial.
Yo reconozco no haber leído completamente el libro, pero sí haberlo ojeado, y me parece fascinante. No solo lo que contáis, sino cómo lo contáis. Ha sido, si no erais profesionales, os lo habéis tomado muy, muy en serio, ¿no? Ya,
pero ¿sabes lo que pasa? Que son cosas, son experiencias de vida, que es que te salen del alma, te salen solas. Y para nosotras, sobre todo para mí, es que ha sido puramente terapéutico, porque después de tantos años, pues crees que ya lo tienes superado, que ya lo has hablado todo, que ya, bueno, que lo tienes todo claro, pero claro, te pones a escribir y como ahondas en tu interior, pues es que te salen cosas que ni siquiera sabías que tenías dentro. Entonces las plasmas por escrito y dices, joder, pues es que... Y eso resulta terapéutico, porque es muy bueno sacar todo eso fuera, ¿sabes? Entonces, uno de los motivos también por lo que queríamos escribir este libro, sobre todo yo quiero luchar contra el estigma de ser mujer alcohólica, porque parece que a las mujeres que tenemos problemas con el alcohol parece que se nos apunta con el dedo, parece que se nos margina, se nos... Bueno,
sigue entonces, siendo así.
Sí, parece siendo que la mujer así. Alcohólica tiene otro tipo de connotaciones que el ser hombre alcohólico. Entonces, bueno, pues yo quiero luchar contra ese estigma. Y aparte de eso, lo que quiero también es visibilizarlo, que se visibilice esta enfermedad.
Sí, sí.
En hombres ya está como más vista, pero sobre todo en mujeres, que se visibilice. Y sobre todo normalizarlo, que sea una cosa normal, que no normal, vamos, pero me refiero a normalizar que tienes una enfermedad. O sea, que se hable del alcoholismo, que se hable, ¿qué te pasa? Bueno, pues yo tengo problemas con el alcohol. Y que se normalice, que la gente no se escandalice por ello, porque es que hay miles de personas que tienen este problema. Entonces, que se normalice. Y cuando las cosas están normalizadas, yo creo que es mucho más fácil luego recuperarse. O sea, tienes como más confianza a la hora de pedir ayuda una vez que está normalizado. Entonces era uno de los motivos por lo que yo quería que saliera a la luz este libro.
Es curioso que hayáis sido solamente mujeres las que intervenís en este libro.
No, pero no es... es que surge en el grupo...
De mujeres.
De mujeres. Ah. En el programa terapéutico. Porque...
Teóricamente, o lo que se ve más visible es que hay más hombres alcohólicos que mujeres alcohólicas.
Precisamente por eso, en el grupo de mujeres se plantea esta idea y como hay compromiso y hay interés, seguimos hacia adelante. Sí que es verdad que posteriormente también invitamos a los hombres que están en el programa de rehabilitación a que nos contaran sus historias y las tenemos también recogidas en una de nuestras revistas, pero surgió en el grupo de mujeres y como una actividad propia de este grupo que tenemos que funciona en ARPA. Yo te quería contar también que gracias a la Diputación de Palencia hemos podido
efectivamente
hacer este proyecto, porque en esos tiempos de pandemia estaban pues preocupados por nosotros. ¿Cómo estáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué? O sea, es una actividad que es generalmente grupal, estáis haciendo ahora en pandemia, ¿no? Y les planteamos esta actividad y les gustó tanto.
¿Y qué estabais haciendo en pandemia?
Pues fíjate que iniciamos desde el segundo día de confinamiento, creamos un grupo de WhatsApp que antes no teníamos. Y a partir de ahí, cada día yo les planteaba un pensamiento, una reflexión para que tuvieran y aportaran, ¿no?, en ese grupo. Era como muy rudimentario al principio porque no sabíamos ni para cuánto era ni lo que se nos avecinaba, ¿no? Y después ya pudimos tener las sesiones online.
Supongo que ayudó a alguna gente y quizá a otra le perjudicó estar encerrados en casa, ¿no?
Claro. Hubo un poco de todo, pero la gente que ya llevaba un tiempo en abstinencia, bueno, pues con este refuerzo de los grupos y tal, pues estuvieron ahí luchando. La gente que le pilló muy muy pronto dentro de su rehabilitación, en las primeras semanas de abstinencia, pues ahí hubo
recaídas,
bastantes problemas. Pero bueno, sobre todo es porque, claro, esa incertidumbre que todos vivimos en aquella época, cuando una persona está tratando de recuperarse de una adicción, pues imagínate, ¿no?, la cantidad de cosas que que necesita, la cantidad de apoyos que le faltan ahí. Pero bueno, nosotros desde la asociación pues tratamos de por lo menos acompañar a todas las personas que estaban en nuestro programa y que pudimos estar en contacto.
La asociación, ¿cuánta gente sois? ¿Hay mucha gente? ¿Está suficientemente visible en nuestra sociedad? ¿Todavía hay reparos para acercarse a ella?
Sí, todavía tenemos que luchar mucho contra esa vergüenza que supone que una persona reconozca que tiene un problema con el alcohol. Entonces, casi todo el mundo que llega a la asociación llega como en el último recurso. Vengo aquí porque ya, ¿no?
Sí.
¿Dónde voy a ir? Y también, sobre todo, mucha ayuda que pide la familia, incluso antes de que la persona afectada, ¿no?
Uh-huh.
Y es difícil dar ese paso, es difícil comprometerse, aceptar que una persona tiene una adicción, y sobre todo el alcohol, cuando está tan normalizado, ¿no?, en nuestro entorno. Entonces es complicado llegar hasta allí. Nosotros decimos que lo importante no es cómo llegas hasta la asociación, uh-huh, sino por qué te quedas, ¿no?
Uh-huh.
Descubrir, que cada uno descubra el por qué tengo que dejar de beber, cuál es el problema de fondo y de qué manera lo tengo que atacar. Entonces, bueno, nuestra tarea fundamental es esa, ¿no? Apoyar al enfermo alcohólico en todo su proceso de recuperación, desde la aceptación hasta cuando ya está completamente, bueno, no curado, porque no se cura esta enfermedad, pero sí está ya preparado para afrontar todas las situaciones de la vida. Entonces, me dices número, bueno, pues varía porque, claro, nosotros atendemos no solo a personas nuevas que se acercan a pedir ayuda, sino personas que ya están recuperadas y que siguen en contacto con la asociación para ayudar a estos nuevos que vienen, ¿no? Entonces, en torno a 260-280 enfermos durante todo un año están participando en actividades, en terapias, en salidas, en cualquier actividad que planteamos, y los familiares también, por otra parte, acompañan a todas estas personas.
Ajá. Si tuviéramos un oyente que está en este caso a punto de dar el paso, ¿qué le recomendarías? Lo primero, acercarse al médico de cabecera, acercarse a vuestra asociación, hablarlo con... ¿Cuáles serían sus pasos?
Yo voy a dar una pincelada, pero me gustaría que también tú digas, porque
sí,
seguro
sí.
Que das alguna clave importante. Sobre todo, que no tenga miedo. Que no tenga miedo, que pida ayuda a quien sea, al médico, a nosotros, a un familiar, a quien sea, que pida ayuda. No puedo dejar de beber, o creo que tengo un problema con el alcohol, no sé qué hacer, pero que pierda el miedo, porque hay muchas personas y muchos recursos ahora mismo en los que se le puede ayudar. Entonces, que se quite ese miedo de encima, que sabemos que todas las personas con adicción, sobre todo los que están aterrados, es de enfrentarse a una vida sin esa sustancia, ¿no?, sin el alcohol, y que lo ven imposible. Entonces, que empiecen a ver que buscando ayuda es posible.
Me da la sensación de que uno mismo tarda en reconocerse quién es un alcohólico. ¿Qué persona es un alcohólico?
Pues un alcohólico es la persona, así para reducirlo y que sea fácil, es una persona que, aun sabiendo el perjuicio que le hace beber cualquier cantidad de alcohol, no vamos a hablar de cantidades, aun sabiendo eso, no es capaz de dejarlo.
El otro día, cuando, bueno, ya nos vimos otra vez y hablamos en la charla aquí en la UPP, me sorprendió una historia. Alcohólicos de fin de semana. A mí me sorprendió. Entonces, alguien que, sobre todo entiendo que juventud, que no sale a diario, pero el día que sale, la manga, por decirlo de una manera.
Efectivamente, tenemos en la cabeza la idea de que un alcohólico es el que bebe todos los días y desde las 5 de la mañana, y eso no es así.
Uh-huh.
Y por la forma de consumir, las personas más jóvenes ahora, lo que se produce ahí es un beber compulsivo.
Uh-huh.
Es decir, las personas jóvenes que beben mucha cantidad en poco tiempo, en el fin de semana, lo que va a suceder ahí es que se van a hacer bebedores compulsivos. Poderes compulsivos que desarrollarán una adicción también.
Desarrollan una adicción y una negación a la vez. No, yo, si es que 3 semanas no bebo nada, ¿no?
La negación se produce en todos los
alcohólicos, sí.
¿No? Porque en una sociedad en la que bebe bebe todo el mundo tanto, pues el alcohólico piensa, hombre, ¿por qué voy a ser yo el alcohólico? Con la cantidad de gente que bebe aquí, ¿por qué tengo yo que ser? Yo bebo lo normal, ¿no? Esa normalidad de que bebe todo el mundo y yo no soy el raro, pues entonces, ¿cómo me voy a reconocer que yo tengo un problema? Ahí está la verdadera cuestión que uno se tiene que hacer. Es decir, ¿en qué aspectos de mi vida el alcohol me está afectando, tanto a nivel físico, psicológico, pero también a nivel familiar, social, laboral? Si yo hago un recorrido por todos esos aspectos y veo que algún problema me está dando el alcohol, ojo, igual es que ya tengo que pedir ayuda, por lo menos informarme.
Sí, yo trato de señalar esto por si alguien le sirviera de ayuda. ¿Quién es el alcohólico? Identificarse y dónde puede recurrir. ¿A quién? Vosotros sois ARPA, estáis en...
¿Cómo se registra? En la Avenida San Telmo, número 12 bajo, y a través del número de teléfono.
¿Qué puedes decirle? Tranquilamente.
728958, nos pueden localizar de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, y a partir de ahí, pues nosotros también podemos ponerles en contacto con otros recursos que va a necesitar para su recuperación, pues sea el médico de cabecera, sea un centro específico de atención a personas con adicción al alcohol. Pero bueno, el punto de partida es pedir ayuda.
Es pedir ayuda y vosotros lo recibís con los brazos abiertos, claro, con todos los medios que están a vuestro alcance.
Sabemos que esta persona que tiene este problema necesita pues que le acompañemos y que le vayamos abriendo un poco el camino por donde tiene que ir. Yo sí que me gustaría que hablara un poco de...
A ver, María Jesús.
Sí. Bueno, yo en un principio también quería, bueno, que mandar un mensaje. Yo siempre que tengo oportunidad, de cuando hemos ido a presentar el libro y también cuando hablo en público y tal, pues yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento a todas esas mujeres, que basta que el libro es de mujeres, quiero hacer un llamamiento a todas esas mujeres que creen que tienen un problema con el alcohol y que necesitan ayuda. Lo que decía Angélica, que no tengan miedo, que no están solas, que acudan a la asociación, que allí estamos para ayudarlas, que, bueno, llegar a la asociación y cruzar esa puerta es muy duro y muy difícil y, bueno, requiere mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero una vez que llegas allí, lo que decía Angélica, ¿por qué te quedas? Pues te quedas porque ahí encuentras la ayuda que necesitas. Y yo, por ejemplo, en mi caso me costó muchísimo llegar allí, pero desde el primer momento yo me sentí plenamente a gusto y allí llevo 11 años, o sea que totalmente recuperada.
Encantada la vida. ¿Pasaste de ser una alcohólica a ayudar a otra gente?
Efectivamente, yo pasé de tener la adicción al alcohol, de ser una mujer alcohólica, pues estuve en terapia grupal, en tratamiento médico, y luego ya sigo allí pues con el objetivo de ayudar a todas las personas que lo necesiten, ayudar con tu experiencia, con todo lo que necesiten.
Desde luego,
yo creo que es fundamental que la gente nueva que llega, que vea gente que ya lleva tiempo recuperada, porque eso es motivación.
Y que tiene experiencia de verdad, que ha sabido lo que es el sufrimiento, lo que es la recaída, ¿no?
Yo cuando llegué allí y yo tenía la sensación de que, claro, bueno, no la sensación, es que yo no era feliz. Entonces yo veía allí a los alcohólicos rehabilitados, a los que llevaban ya mucho tiempo, a los veteranos que llamamos nosotros, y yo les veía riéndose y hablando normal. Digo, mírales, digo, si son felices. Digo, es que yo quiero ser como ellos.
Se te oye hablar con toda la pasión del mundo, con todas las ganas, y entiendo que es porque lo llevas dentro.
Claro, lo llevo dentro, claro. Yo es que estaré eternamente agradecida a la asociación. Hombre, no solo la asociación, también hay que trabajar mucho, pero estoy enormemente agradecida por toda la ayuda que he recibido allí.
El asunto no es gratis, hay que poner de tu parte.
Hombre, hay que trabajar.
Poner de verdad de tu parte.
Pero día a día, momento a momento, y vamos, sin parar. O sea, sí que no hay que bajar la guardia, pero vamos, ni un solo minuto.
Pero
gracias a ellos.
Pones de tu parte y tienes ayuda, y tienes conocimiento al lado.
Yo cuando les oía decir, yo llevo 5 años, yo llevo 8, yo decía, digo, es que yo quiero ser como ellos. O sea, que para mí ha sido un ejemplo y, bueno, nunca estaré suficientemente agradecida. Encantada.
¿Quieres contarnos tu historia vital?
Lo resumo.
Si quieres, vamos.
Sí, no tengo ningún problema. Pues nada, pues yo empecé jovencita, pues a beber. Bueno, pues empecé pronto a trabajar, muy jovencita, y bueno, pues a trabajar, que era cosa de mayores, pues yo también empecé a hacer cosa de mayores. Empecé a salir con mis compañeros mayores que hacían cosas de mayores, ellos bebían, yo bebía. Y bueno, pues nada, pues tuve una adolescencia y una juventud que mi hábito de vida era pues salir a divertirme. Yo no concebía el salir a divertirte sin beber alcohol. Entonces, bueno, pues la cosa siguió y tal, y sigues hasta que llega un momento que ves que bueno, que te estás pasando, que, uh-huh. que quieres dejarlo porque ves que te estás pasando y que ves que ya tus conductas ya no son lo que eran, y ves que lo quieres dejar y no puedes. Uh-huh. Entonces, si ves que no puedes, entonces ya ahí tienes un problema. Uh-huh. Entonces, claro, desde que reconoces que tienes el problema hasta que vas al médico también pasa un tiempo. Entonces, claro, ese tiempo es un verdadero infierno, porque claro, tú sabes que tienes un problema, pero tampoco lo puedes dejar. Tienes que ir a acudir a pedir ayuda, tampoco te sale de ti misma decir es que dónde voy, dónde acudo, la vergüenza también de decir tengo un problema con el alcohol, pero bueno, pues ya llega un momento en que...
Entiendo por lo que dices que tu primer paso fue ir al médico de cabecera directamente.
Sí, pero al médico de cabecera no le conté nada, bueno, porque... A mí el alcohol me estaba produciendo pues una depresión y tal, entonces él me recetaba ansiolíticos hasta que decidió no recetarme más y derivarme a psiquiatría, uh-huh. al servicio de salud mental. Y pero claro, yo no le conté nada al médico de cabecera, pero cuando fui al médico de salud mental, pues ya sí que se lo conté, me costó, pero ya le dije que pues eso, que tenía un problema con el alcohol y que quería recuperarme, y a partir de ahí empezó todo. Uh-huh. Y luego con todo y con eso, yo estuve en tratamiento, dejé de beber a la primera, o sea, yo no he tenido ninguna recaída.
¿Qué significa tratamiento? ¿Es farmacológico?
Sí,
es
farmacológico. Sí. Y él me recomendó que acudiera a ARPA, a la asociación, pero claro, yo me sentía fatal, llena de vergüenza, llena de... Uh-huh. Tenía una depresión terrible, entonces yo no estaba, no podía, no estaba en el momento de enfrentarme yo a mi propia enfermedad, uh-huh. y en público a contarlo, y yo estaba tan mal que no era capaz. Entonces tardé un año yo en ir a la asociación,
en encontrar tu momento,
en
tu fuerza,
mi momento. Sí. Uh-huh. El momento que me lo dijo al médico y el momento que fui no era mi momento de ir a la asociación, no. Uh-huh. Yo no me sentía capaz, pero uh-huh. bueno, ya todo fue mejorando, porque es que yo llevaba un año sin consumir alcohol, pero yo no me encontraba bien, yo no estaba bien, yo uh-huh. no sabía quién era, yo tenía muchos problemas, estaba totalmente confundida. Uh-huh. Entonces yo notaba que yo seguía necesitando ayuda. Yo digo, yo necesito ayuda. Entonces ya fue cuando me decidí ir a ARPA, a la asociación, uh-huh. y allí pues es que ya con la ayuda de todos mis compañeros y con la ayuda de sus experiencias, uh-huh. pues he salido adelante.
Enhorabuena, enhorabuena por todo, por salir adelante, sí. sobre todo por ser capaz de exteriorizarlo, de atraer a otra gente con los brazos
claro,
abiertos para
eso, es que
venid
digo,
aquí que os ayudamos.
Miedo, de verdad, uh-huh. que era lo que yo tenía, miedo uh-huh. y vergüenza. Y que no tengan miedo, que es un problema, es una enfermedad, uh-huh. y como todas las enfermedades hay que atenderlas, y hay sitios donde sí que te ayudan a... Y para eso está ARPA. Entonces, que no tengan miedo, porque somos un grupo de gente, iba a decir de mujeres, pero que yo cuando fui había muchísimos hombres y pocas mujeres. Y a mí es que para mí eran mis compañeros igual, y mis compañeros me han ayudado muchísimo. Entonces, es que te sientes bien allí yendo, es que te sientes bien. Oyes a tus compañeros y te sientes que te pasa lo mismo que a ellos. Dices, es que están contando cosas que he vivido yo y yo no me atrevo a contarlas. Entonces de repente te empiezas a encontrar bien, porque somos tenemos en común la misma enfermedad y es gente que te entiende. Tú cuentas cosas, yo por ejemplo le cuento a Alfredo, a mi compañero, cosas que me, y a lo mejor no me entiende, pero vas allí, lo cuentas y te entienden todos a la primera, porque han pasado por lo mismo que he pasado yo. Entonces por eso les digo que no tengan miedo, que esta vida es muy bonita, que hay que recuperarse y que para adelante siempre, que son cosas, que el alcoholismo es algo de lo que te puedes recuperar, uh-huh. y que puedes hacer. Yo llevo una vida totalmente plena, feliz, sana, yo hago mi trabajo, yo salgo, voy al campo, voy de vacaciones, como bien, tengo salud,
prácticamente una persona normal, prácticamente una persona normal,
¿verdad? Sí. Por eso les digo que cualquier persona que crea que tiene un problema, que acuda a ARPA, que de verdad que estamos allí para ayudarles.
Sí, sí. Quiero decir al público, si es que nos oye alguien, que está Alfredo, está su compañero aquí, y le veo poner las caras, le veo momentos de felicidad, pero nos ha dicho que no quiere hablar. Si quisiera hablar, yo le preguntaría, pero me hace señas con la mano que no, pero
lo digo,
le veo feliz y sí, le veo...
Sí.
Le veo.
A mí me ha ayudado ARPA y Alfredo, ha sido mi compañero uh-huh. de vida, aparte de que uh-huh. él, a la hora de decidir ir a ARPA, yo se lo decía, digo, es que mira lo que me ha dicho el psiquiatra, que hay una asociación, digo, pero es que yo ahora no... Y él me dijo, mira, las decisiones sobre este tema las tienes que tomar tú. En el momento que tú digas que quieres ir a ARPA, yo te voy a acompañar. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Y es el único que no me ha soltado de la mano desde que empecé a recuperarme, y el que ha estado a mi lado y el que me ha ayudado en todo. Y así que, bueno, pues gracias, Alfredo, por estar a mi lado.
Ahí está. Muy bien, Alfredo.
Y feliz, estoy muy contenta, muy feliz.
Me alegro mucho de tu testimonio, porque yo creo que estas cosas ayudan a la gente a dar un paso.
De verdad,
yo
ojalá que nos oigan, y de verdad, la gente que se anime, porque es que del alcoholismo se sale. Es tan simple como esto. Hay que trabajar mucho, pero se sale. Y luego la gente, pues es que... A ver, es que es dedicarle como una hora... Dicen, jo, ir a ARPA. Es que tampoco es tanto. Es que es dedicarle una hora, que es cuando tenemos las terapias. Y bueno, pues colaborar en las actividades que se hacen. Pero que tampoco supone tanto esfuerzo decir, jo, es que tengo que dedicarme en cuerpo y alma. No, es dedicar cierto tiempo de tu vida a la asociación. Bueno, para mí beneficio. Al principio un poco más, sí, sí.
Que se necesita, pues eso, encontrar el cauce para hablar, para desarrollar, sí, sí. Para fijarte en otros, para organizar tu vida un poco. Entonces al principio es como que más necesario tener esa continuidad y durante la semana estar varias veces en contacto con el grupo. Después, claro, después ya uno retoma su vida y retoma otras actividades, y entonces, aunque sigue en contacto con la asociación, pero ya es diferente. Al principio es un lugar donde más, mejor te encuentras, ¿no? Porque puedes hablar del problema, gran problema que tienes en tu vida. Y ahí es un sitio donde te entienden, te preguntan, se preocupan por cómo te ha ido la semana, si tienes ganas de beber, si ha ocurrido algo que te ha desestabilizado. Es un poco... el tratamiento para el alcoholismo tiene tres patas importantísimas, ¿no? Uno, el tratamiento farmacológico, otro el tratamiento psicológico, y otro el apoyo del grupo, ¿no? El que con estos tres apoyos uno va siendo muy consciente de su enfermedad y empieza a dar pasos importantes, y a partir de ahí es cuando tú ya te sientes más valiente, sientes que lo que estás haciendo tiene resultado. Entonces, bueno, es un trabajo muy duro, pero a la vez vas teniendo resultados a corto plazo. Pero es muy duro salir de una adicción,
y muy duro, totalmente duro, pero que se sale, sí. Que se sale y se sale con todas las ganas que estamos oyendo hoy aquí, con toda la ilusión, y que se sale renovado.
Es muy importante que nosotros podamos transmitir esto, y a través del libro también hemos estado presentándolo en distintas localidades de Palencia, en algunos pueblos de Palencia el año pasado, y ha sido también una experiencia muy bonita el poder compartir el libro, pero además poder hablar de la tarea de ARPA, de todo su trabajo, de hablar con ustedes.
Ahora que hablas de los pueblos, ¿hay un alcoholismo diferente en los pueblos? ¿Más oculto?
Bueno, no. Diferente en el aspecto... No, diferente no, porque la adicción al alcohol es la misma en cualquier sitio, ¿no? Pero es verdad que la dificultad de la recuperación está en que, claro... muchos de los lugares de sociabilizar en un pueblo es en el bar. Entonces el planteamiento inicial es, a ver, retírate un poco de los ambientes de consumo, que no quiere decir que nunca más vayas a entrar en un bar, ni muchísimo menos, pero tienes que plantearte tener otras actividades deportivas, culturales, de tipo que sea, un poco al margen del bar. Claro, en un pueblo pequeño, en un pueblo a lo mejor más grande, no, pero en un pueblo pequeño...
El ser social es a través del bar, no hay más sitios.
Claro, y entonces eso es una dificultad también, que en un pueblo te conoce, todo el mundo te conoce y todo el mundo, ¿no?
Sí, porque necesitará un momento de estar escondidito, que no se sepa todavía, tal, hasta que eres capaz de afrontarlo, ¿no?
O sea, que conozca que estás intentando salir adelante es un motivo de orgullo, ¿no?
Desde luego.
Porque cuando estás bebiendo, todo el mundo sabe que estás bebiendo.
O sea, también tenéis este apoyo, a veces directamente, cara a cara, y a veces, yo qué sé, por internet o por teléfono, o algo así.
No, por internet solo lo tuvimos en el tiempo
de pandemia.
Después sí que, bueno, pues el teléfono siempre está ahí para a lo mejor... pueden venir tan habitualmente al grupo en Palencia, pero bueno, si no, las personas se desplazan a los grupos una o dos veces a la semana.
Ajá,
sobre todo al principio, lo que decía, ¿no? Al principio insistimos en que sea lo más, las más veces que uno pueda, y después ya con un poco más de distancia, pero al principio es importante que eso, tomar conciencia del problema que tienes, ver que no eres un marciano, porque uno cuando vive este problema pues piensa que es el único, piensa, esto solo me pasa a mí, seré que soy un no sé qué, ¿no? Cuando llegas allí dices, ah, no, pues esto le pasa igual que a mí, y al otro, ah, bueno, entonces lo mío no es tan grave, grave es grave, pero que no es tan difícil de que yo salga adelante, ¿no? Y eso es un, desde luego es un ejemplo y una motivación muy grande para la persona que llega. Entonces esa tarea también la hemos querido hacer en la provincia para que la gente también conociera que es ARPA y que si necesitan algo también sepan que
aquí estáis.
Aquí, claro que sí.
¿Te voy a tomar notas, María Jesús?
Sí, quería decir, lo que no se me olvidara, que del libro este que tenemos aquí, Tenemos algo que contarte, también ha salido un corto, un cortometraje.
¿Qué
de
me
uno
dices?
de los relatos de una compañera, se escogió uno de ellos para hacer un cortometraje que se titula Conversaciones desde la tumba, que bueno, pues la gente
lo estrenamos
en el cine Ortega, bueno, qué subidón.
Bueno.
Gracias a Margarita.
Se llenó la sala llena. Y bueno, luego después del corto leímos unos relatos del libro y bueno,
corto
fue
ese
un éxito
que,
total.
Que le ha hecho algún
cineasta amigo,
palentino.
No, este amigo escritor que es cineasta también.
Ajá.
Pues además es que nos lo hizo como una sorpresa, ¿no? Dijo, nos lo planteó el día que presentamos el libro, nos dijo, esperad una sorpresa que voy a hacer. Y entonces hizo un corto. Y bueno, pues fíjate hasta dónde podemos seguir avanzando con este proyecto. Ha sido muy bien.
Eso, y la gente que quiera verlo, bueno, pues está en YouTube poniendo Conversaciones desde la tumba y bueno, pues ahí puede verlo, que está basado en un hecho real, o sea, que es de uno de los relatos de una compañera que es real y bueno, pues es muy bonito, muy emotivo.
Pues ahí lo dejamos,
ahí
eso,
lo dejamos.
Que para quien quiera que lo busque en YouTube.
Sí.
Y bueno, más cositas, Angélica.
Bueno, nosotros siempre aprovechamos cualquier oportunidad para darnos a conocer, pero sobre todo para transmitir eso, ¿no? Que el alcoholismo es una enfermedad de la que uno no se tiene que avergonzar. Que es verdad que el desconocimiento de esta adicción pues hace que la gente piense que, bueno, es una enfermedad, sí, pero bueno, pero es porque beben, pues que no beban. Pues esto se lo han buscado porque si no bebieran, ¿no? Y entendemos que a lo mejor uno acaba siendo alcohólico porque como tiene muchos problemas en su vida, pues y tiene muchos traumas, pues al final se da la bebida, ¿no? Es una manera de ver esta adicción. Y nosotros lo que tratamos de transmitir es que cualquier persona haciendo un consumo, desde luego abusivo, ¿no? Pero y continuado en el tiempo, pero un uso social de salir, de divertirse, que uno no empieza bebiendo porque tiene problemas, uno empieza a beber
porque tenemos un tipo de sociedad que es así, está
salir,
claro.
Y te tomas uno y te tomas dos, como cada vez tienes más tolerancia al alcohol, pues bebes más y ves que te afecta menos, ¿no? Al principio cuando bebes cualquier cosa ya te mareas enseguida y dices, uy, si es que no puedo, pero cuanto más bebes, tú te encuentras bien, ya no te afecta tanto, te lo pasas muy bien y sigues bebiendo. Porque llega ya el aumento de la tolerancia, llega a que necesitas más cantidad para tener el mismo efecto. Y aparecen problemas de todo tipo, de temas con la conducción, problemas en casa, con la familia, con la pareja, en el trabajo, problemas físicos. El alcohol produce hasta 200 enfermedades. Una de ellas es el alcoholismo, pero las otras 199,
sí,
pues son problemas.
La vejiga, el hígado,
todo,
el páncreas, todo queda tocado.
Luego a nivel mental también tipos de trastornos que afectan al cerebro. Bueno, y entonces desmitificar. Nosotros queremos dar la más información posible a la gente para que conozca que uno se engancha y no tiene por qué ser una persona extraña ni haber llevado una vida al margen de nada, ¿no? Sino te enganchas y luego cómo pides ayuda cuando estás ahí enganchado. Ese es el problema. Porque la sociedad potencia el consumo, pero rechaza al que está enganchado. ¿Cómo hacemos eso?
Efectivamente. El otro día os escuchaba una frase que decía: si yo bebo como los demás, si yo soy normal, y acaba sabiendo a través del conocimiento de sí mismo que es alcohólico. No sé si los demás lo eran o no, pero él sí.
Sí, sí, efectivamente. Y luego es eso, ¿no? La normalidad. Tú vas al médico y te dice: ¿usted bebe?
Lo normal.
Hombre, sí. A ver, ¿qué es lo normal? Y entonces, si empiezas a decir lo que es lo normal, te dices: no, esto no es normal. O sea, que nadie piense, que, primero yo digo muchas veces, que nadie piense que lo normal es todos los días beber algo. No, si solo me tomo una caña para almorzar. Bueno, bien, si te la tomas un día así y otro, no. O sea, que no es necesario todos los días tomarte algo de alcohol. Pero como lo tenemos tan normalizado,
sí, sí.
Porque si no es por la mañana, es a la hora del vermú, y si no es por la tarde, y si no es por la noche. Entonces, normalizar, consumir todos los días alcohol no es normal. Y luego hay que observar. ¿Qué pasa si yo no bebo un día? ¿Si yo no bebo un fin de semana? ¿Qué pasa si yo... ¿no? ¿Cómo reacciona mi cuerpo y mi mente? Esos son datos que nos van a ir diciendo cosas que a veces no queremos ver, pero ahí están. Y cuando ya las cosas se van poniendo más graves, pues ahí ya es cuando ya no hay otra opción que o dejar de beber o dejar de beber. Ya,
sí, sí.
Ya tienes pocas opciones ahí, sea a nivel físico, mental o familiar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de que la gente tome conciencia de que el alcohol es una droga que está muy asumida en nuestro entorno y en nuestra sociedad y que crea dependencia física y psicológica. A partir de ahí, cada uno que haga su examen y si necesita algo, que ya sabe dónde está.
Supongo que desde tu trabajo como trabajadora social hayas visto de todo. Has visto gente como María Jesús que se ha recuperado y habrías visto otras historias más traumáticas con menos final feliz.
Al final yo creo que la vida de un alcohólico es dramática totalmente, porque al final estás preso, estás viviendo a expensas del alcohol, ¿no? El alcohol te marca los tiempos, te marca tus relaciones, te marca todo. Entonces, cuando un alcohólico deja de sufrir es cuando deja de beber. Y tampoco la gente que no conoce en profundidad esta adicción no sabe lo que sufre un enfermo alcohólico. Y nos hacemos idea de lo que sufre el familiar de un enfermo alcohólico, pero no sabemos que un alcohólico quiere dejar de beber y no puede. Se da cuenta de lo que en qué se está convirtiendo su vida y no puede hacer nada.
Sufre y hace sufrir a los allegados.
Claro. Y entonces nosotros lo que decimos, venga, pues busca la salida para dejar de sufrir. Lo que pasa es que cuando necesitas el alcohol para vivir, pues piensas que no vas a poder vivir sin el alcohol. Te parece imposible que pueda pasar eso.
La labor psicológica es grande.
Claro. Entonces, pues hemos visto pasar mucha gente pues en una situación ya, vamos, in extremis, y ha salido adelante. Gente que al principio no le da mucha importancia y se va y vuelve a los 10 años, ya bastante peor. Y gente también joven, que como es tan joven todavía no piensa que está atrapado por el alcohol. Y entonces la juventud todavía te da esa cosa de que, bueno,
cuanto antes te des cuenta del tema, mejor.
Claro,
que mejor.
Todo es lo que te vas a evitar. Todo el sufrimiento posterior que te vas a evitar. Pero claro, la dependencia te engaña, ¿no? Te engaña, te justificas tu consumo, es que, ¿no? Crees que no. ¿Crees? ¿Verdaderamente crees que no puedes?
El autoengaño está ahí presente.
Claro.
Siempre.
El autoengaño, la mentira. Cualquier adicción uno trata de tapar, de ocultar, de mentir, de que no se te vea, de que parezca otra cosa, y eso genera mucho sufrimiento, mucha frustración. Entonces, cuando tú te liberas de eso, dices: ya no tengo que mentir, ya no tengo que beber, no tengo que estar pendiente si tengo alcohol, si no, si tengo dinero para beber, si no, si voy a estar en un sitio donde hay alcohol o no. Es que no nos imaginamos lo que es. Una persona se levanta y muchas veces lo cuentan, ¿no? Y dicen: bueno, es que una salida al campo ¿Voy a poder beber?
Sí, sí. ¿La bebida? ¿Dónde está la bebida? ¿La bebida en la mochila?
Pues si no, no voy.
Está toda la vida condicionada con el alcohol.
Y cuando te dices, es que te vas a poder liberar de eso, es que vas a poder coger el coche cuando quieras, porque...
Sin multas incluso.
Claro, sin multas.
Y sin riesgo de accidentarte ni de accidentar a nadie. Y que cambia tu manera de estar en el mundo. O sea, el otro día hablábamos en terapia, ¿no? La nueva realidad, tu realidad. La realidad de ahora, no la de un adicto, que es otro plano de realidad. Tú vives en tu mundo y al margen de lo que les pasa a los demás. Y ahora estás viviendo la realidad de verdad. Que
sí, lo que nos contaba María Jesús antes, su nueva realidad.
Vives en un mundo de, bueno, los mundos de Yupi, en una realidad que tú te creas, pero que todo está rodeado con el alcohol. Entonces, claro, una vez que dejas el alcohol, pues claro, pisas firme y dices, bueno, ¿qué es todo esto con lo que me estoy encontrando? Que es la realidad pura y dura. O sea que... Y luego hay otra cosa que quería comentar, que lo que más he valorado yo desde que dejé de beber es la libertad. Bueno, yo en la asociación todos lo saben, que soy yo Chus, la de la libertad. Es esa sensación de sentirte libre, de que te levantas de la cama y que... haces lo que te da la gana, sin nada que te ate, sin ataduras, sin miedo, sin nada. Y en uno de los relatos hablo yo de como una especie de canto a la libertad, en el que hablas de la conquista de la libertad, pero no la libertad que tienes, sino esa libertad que perdiste y que la has vuelto a recuperar, que se saborea mucho más.
Y la valoras mucho más.
Y la valoras mucho más porque un día la perdiste. Y sabes lo que es no tener libertad. Entonces, yo, para mí, la libertad es uno de los temas que más valoro. Es como, yo lo vivo como una aventura, la aventura de ser libre.
Totalmente.
Qué
alegría me da escuchar estas voces
de
así, de esta
forma,
esta
gana.
Ojalá que
me esté escuchando gente.
Ojalá
que
sirva
a
alguien de ayuda, de verdad.
Me gustaría
que venga a vosotros, a ARPA.
Que me escucharan el entusiasmo, sí. De verdad, que ojalá que me esté escuchando gente, que de verdad que les animo, que de verdad que se sale. Y es que luego tienes una vida maravillosa.
Pues ánimo a esos que estén y que den el paso. Y a sus familias.
Efectivamente, porque a veces el enfermo no está... Pues que no puede, que no puede dar este paso. Le cuesta mucho, tiene muchos miedos. Y a veces es el familiar el que da ese primer paso, busca ayuda, nos llama, oye, necesito, ¿qué hago? ¿Cómo podemos...?
Te escuchaba el otro día, familias alcohólicas. Claro. Familias alcohólicas. Que bebe uno y sufre el problema a toda la familia.
Sí, todos quedan afectados. Es que es el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, todos viven con mucho sufrimiento ver a una persona que se está... destrozando la vida a todos los niveles y que lo ves desde fuera y que no puedes hacer nada, pues es muy doloroso. Entonces los familiares también pues participan en las sesiones de familiares y las conjuntas, porque ellos necesitan también mucho apoyo.
Vosotros en ARPA solamente no hacéis otras drogodependencias,
no.
Alcoholismo.
Sí, nosotros ya el año que viene hacemos 50 años en Palencia.
Ya sois mayores.
Desde ya entrando en la casi de la jubilación.
Ya vendremos aquí para contarlo. Aquí.
Como yo, que cuando me he jubilado aquí he venido.
Bueno, pues entonces sí es. Desde hace ya muchísimo tiempo es la dedicación de este centro a las personas que tienen una adicción al alcohol.
Al alcohol, ajá. María Jesús, ¿alguna cosita más que pasas hojas y hojas?
No.
No quisiera que se nos quedara nada en el tintero, que todo eso que tenéis ahí lo podéis contar.
Pues en general un poco lo que hemos dicho ya Angélica y yo, que bueno, pues que el alcoholismo, que el alcohol es una droga, que hay que tener mucho cuidado con ello, que en el momento en el que tú te ves mal, tienes que pedir ayuda. Bueno, una cosa también quería comentar, que tenemos que aprender también a identificar cuando tienes el problema del alcohol, porque ¿qué concepto tenemos todos de lo que es una persona alcohólica? El concepto que tenemos, pues un tirado por ahí, por la tal, uno que no llega a casa en dos noches, uno que se ha arruinado, que bueno, pues que no ve a sus hijos o que les maltrata, tal. Claro, yo era una mujer que yo trabajaba, yo tenía mi sueldo, yo no me he arruinado, yo iba a trabajar de punta en blanco, yo no me he dormido nunca, yo tenía mi dinero, no me he arruinado, yo me compré un piso cochera y todo.
Hombre.
O sea que pagaba mi hipoteca religiosamente, pagaba luz, pagaba agua. Entonces, claro, yo lo pensaba y yo digo, bueno, pues entonces que yo no soy alcohólica. Yo lo pensaba, yo sabía que tenía un problema, pero claro, lo pensaba, digo, yo no soy nada de eso. Digo, yo no soy alcohólica. Entonces, claro, hay que aprender un poco a...
Lo estabas negando, pero ya lo tenías en la recámara.
Claro,
¿no?
claro. Entonces hay que aprender un poco a identificar cuál es el problema. Entonces... Claro, yo veía que bebía, pero que en el momento de dejarlo que no podía, que era el alcohol no estaba dominando ya. Entonces, bueno, pues eso, aprender un poco a identificar lo que es el alcoholismo, que no tiene por qué tener esas características que he dicho. O sea, que cualquier persona puede caer en la... Sí, quitar las etiquetas, sí.
Es que es como, ¿cómo voy a ser yo alcohólico? Bueno, pues llámate que tienes un problema con el alcohol. No, es que todo el mundo huye de esa palabra. Que es una palabra que se ha utilizado siempre como muy despectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser yo alcohólico? ¿Cómo? Al final hay que quitarse todas esas vergüenzas y ir al fondo del problema, desde luego.
Pues, más cositas, si no tenéis nada más que contar.
Nada, que agradecidas por compartir este rato con vosotros.
Sí, que queremos también que el libro llegue al mayor número de personas.
Volvemos a decir el título, tenemos algo que contar.
Son 29 relatos de vida, escrito por las mujeres de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia. Le hemos escrito cuatro mujeres del programa de mujeres y la trabajadora social, y que queremos que llegue al mayor número de personas, por si lo leen y se sienten identificados, pues
lo vamos a dejar aquí en la biblioteca.
Sí.
Vale, aquí en
que lo lean, de verdad, que lo lean, que seguro que alguien se siente identificado.
Aquí en la biblioteca abierta, que cualquiera puede venir y coger un libro y llevárselo y volver a traerlo, si
pueden
posible.
Adquirirlo también en la sede de la asociación.
Aquí en Radio Colores pueden venir a verle.
Eso, y queremos que, bueno, pues que lo lean, que sobre todo también está hecho con mucho cariño.
Me quedaría
como abierto en canal.
Desde luego. Me quedaría como resumen la historia esta de lo que hemos repetido de una manera y de otra. Hay esperanza, se puede, vamos a por ello, identificarlo y buscar ayuda.
Efectivamente. Muy bien.
¿Te parece?
Muy bien. Sí, perfecto.
Muy bien. Desde luego estoy encantado de haberos tenido aquí hoy de esta manera, charlando de esta manera, y bueno, a nuestros oyentes que lo tengan en cuenta lo que se ha dicho aquí. Desde Radio Colores, con todos vosotros, hoy hemos tenido a ARPAS, Alcohólicos Rehabilitados de Palencia. Muchísimas gracias por escucharnos en el 107.7 de Radio Colores. Hasta luego, amigos.